Gracias y paz, hermanos de esta Santa Escuela Bíblica. Damos inicio al estudio bíblico. El estudio bíblico que vamos a tratar hoy es de Génesis, capítulos 18 y 19. En el capítulo 18 encontramos la visita de tres ángeles divinos, tres varones. Entre esos tres varones estaba la presencia de Yahvé al encinar de Mamre, donde vivía Abraham. Y en el capítulo 19 encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Para una mayor comprensión de este estudio bíblico, yo invito a los hermanos a leer estos capítulos completos, el 18 y el 19, los cuales son de un gran interés en lectura. No lo voy a leer completos porque son muy largos y se hace muy extenso, pero todos, por lo menos los hermanos de esta escuela, conocemos estos dos relatos bíblicos. Y voy a leer del Génesis 18, voy a leer del 16 al 21. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Yahvé dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahvé le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentan más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Luego paso al capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaron, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ella lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Ellos respondieron: quítate de ahí. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos ha enviado a destruirla. En el versículo 24 dice así: Entonces Yahvé hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hasta aquí mi lectura, pero nuevamente yo les animo, les invito a leer los capítulos 18 y 19 completos del libro de Génesis para una mayor comprensión de este estudio. Bueno, ahora vamos a comenzar el estudio bíblico. Yo hice esta lectura muy resumida, muy breve, porque en la lectura que resumí están los cuestionamientos en los que he basado este estudio bíblico. El primero está en el versículo del capítulo 18, el versículo 20 y 21, que dice así: Entonces Yahvé le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Luego en el capítulo 19, el versículo 5, los habitantes de Sodoma y Gomorra le piden a Lot que saque afuera a los visitantes para ellos conocerlos. Sácalos para que los conozcamos. Y luego en el versículo 8, casi a continuación, Lot les intenta convencerlos diciéndoles: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y os las daré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no le hagáis nada. Luego en el versículo 13, estos visitantes divinos le dicen a Lot lo mismo que Yahvé le dijo a Abraham: Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Yahvé, por tanto Yahvé nos ha enviado a destruirla. Aquí hay tres puntos muy importantes, y es el clamor. El clamor que subió al cielo, el que oyó Yahvé. Luego está por qué Lot ofreció sus hijas a estos hombres malvados y perversos. Y nuevamente los ángeles divinos le reiteran a Lot el motivo de por qué ellos están ahí, porque hubo un clamor que subió al oído de Yahvé. Él escuchó este clamor. Por cuanto el clamor, quiere decir grito, súplica. Ese era el clamor, era un grito, era una súplica, era un lamento. Contra Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos tan serio. Descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. Bueno, Yahvé no le había revelado nada a Abraham sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él consideró importante que el patriarca estuviese enterado del porqué de su visita. Dios no es un Dios que castiga ciegamente a los habitantes. Él no venía a castigar ciegamente a estos habitantes de estas ciudades sin mostrar antes su misericordia ante Abraham. Pues según la lectura, si hubieran tan solo 10 justos en las dos ciudades, no las destruiría por amor a los 10. Sabemos bien que después de que Abraham se dio cuenta el porqué de la visita de estos ángeles divinos, y luego Abraham quiso interceder por estos habitantes y empezó con la cifra de si hubieran 50 justos, y luego si hubieran 40 justos, 30, 20, hasta que llegó a los 10 justos. Pero si entre esas ciudades hubiera habido 10 justos, por amor a esos 10 justos, esas ciudades no habrían sido destruidas. Pero parece ser que no había ni 10, y por eso al final fueron destruidas las ciudades. Sino que muy al contrario, tenía motivos fundados para hacerlo. Incluso habló de descender, para que este pecado fuese evidente y quedase demostrado el examinar Yahvé en persona. Se acerca al alcance del pecado de aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, porque dice la lectura que Yahvé escuchó un clamor, escuchó un grito, y él personalmente descendió a ver si qué era lo que estaba pasando. Y si ese clamor era de acuerdo a lo que él escuchó, esas ciudades iban a ser posteriormente destruidas. El estudio bíblico que vamos a hacer, el porqué de Yahvé en persona baja para controlar personalmente la maldad de estas dos ciudades, debido a un clamor que llegó hasta él. Todos los creyentes y no creyentes, por historia universal, tienen el conocimiento de la maldad de Sodoma y Gomorra. Sabemos que estas ciudades cometieron hechos muy graves, en extremo, sexuales en su naturaleza, y que Yahvé los juzgó. Este es un relato bíblico donde vemos la cuestión de la homosexualidad y la perversidad sexual. De hecho, en la actualidad, nuestro vocabulario contiene las palabras sodomita, sacado de este relato bíblico como definición de comportamiento sexual, sodomizar y perverso de ambas ciudades, y a la vez trae una advertencia para el final, o sea, para los tiempos finales. Esa advertencia la vemos en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta misma advertencia la encontramos en Efesios 5:5, en Apocalipsis 21:8, en Apocalipsis 22:15. Aun cuando la historia de Sodoma y Gomorra contiene amplios elementos de perversión sexual, esta no es la razón principal por el cual Yahvé bajó a juzgar a los habitantes de estas dos ciudades. Examinemos nuevamente lo que Yahvé le dijo a Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Ahora a nosotros nos viene un cuestionamiento. Abraham no escuchó ni mencionó ningún clamor o queja. Hay dos elementos claves en este importantísimo relato bíblico. El uno es el clamor y el siguiente son las transgresiones. o sea, sus pecados, sus delitos. Sabemos que sus pecados fueron graves en extremo y fue de gran perversión, mas nos surge la pregunta de quién o quiénes fueron los que clamaron o elevaron sus quejas. Ese clamor que oyó Yahvé y le causó bajar del cielo, o sea, descender del cielo, ese clamor. Él caminó sobre el polvo de la tierra acompañado de dos de sus ángeles. Y ver por sí mismo o comprobar por sí mismo la maldad, hasta el punto de ejecutar un juicio completo con fuego y azufre. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra que causó la acción directa de Yahvé? Antes de contestar estos cuestionamientos, nos preguntamos cómo nos afecta a nosotros este relato al día de hoy. Sabemos por las Escrituras que el Todopoderoso, el Padre, volverá a juzgar a este mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Lucas 17, del 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí lo tenemos. Cuando Jesús venga con poder y gloria, va a llover fuego y azufre. Y va a ser así como en los días de Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 8:7 y Apocalipsis 13:13, Apocalipsis 20:9. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. Y su juicio será más severo que el de Sodoma y Gomorra. Él dice que va a juzgar todo el mundo, no unas cuantas ciudades. Sodoma y Gomorra no son ejemplos dados en la Biblia para prepararnos para el día del juicio. En Sodoma y Gomorra habían otros asuntos más serios y graves que la actividad sexual. El profeta Ezequiel también nos da un dato muy importante sobre Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, del 46 al 50. Tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco te corrompiste, más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, pan de sobra, o sea la glotonería, y abundancia de ocio. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Eran egoístas. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. En este pasaje, el profeta Ezequiel hace una advertencia a Judá y le recuerda que a Sodoma la destruyeron por su soberbia, su ociosidad, su glotonería y por olvidarse del necesitado que tenía a su alcance. Es fácil pensar que si no cometemos pecados como el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el robo, el asesinato, podríamos pensar que vivimos en rectitud. Pero ¿qué pasa con los otros pecados como la soberbia, la ociosidad, la glotonería, la indiferencia ante los necesitados. Observemos que a causa del clamor y las transgresiones, o sea, los pecados, Yahvé en persona descendió del cielo. Para él son horrendos y los aborrece y los prohíbe. En otros relatos bíblicos, en otras Biblias, sobre Ezequiel, dice lo siguiente: pecaron de soberbias. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no procuraban de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Bueno, hasta aquí tenemos las transgresiones. Ahora vamos a ver el clamor o grito, ese que oyó el poderoso Yahvé. Y para esto vamos a ir a otro libro que no es la Biblia, pero la Biblia lo menciona y nos lo recomienda para entender el modo de pensar y actuar de los antepasados, y nos da más claridad sobre cuál fue el clamor o grito. En Josué 10:13 dice así: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito este libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En 2 Samuel 1:18, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Al parecer, los judíos e incluso algunos discípulos consideraban este libro como una herramienta adicional al estudio de la Torá. El apóstol Pablo hace una referencia indirecta a este libro. En Éxodo 7:11, conocemos que Moisés, cuando quería sacar a su pueblo de Egipto, él extendió su vara y su vara se convirtió en serpiente. Luego el faraón llamó a sus magos y ellos también echaron sus varas y estas a la vez se convirtieron en serpientes. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:8 da referencia a los nombres de estos magos, y que son Janes y Jambres. Éxodo no los menciona sus nombres, pero Pablo en 2 Timoteo 3:8 sí. Esto nos da a entender que Pablo también usaba este libro de Jacer. En este estudio he usado este libro para una mayor comprensión del clamor o grito que escuchó Yahvé. En el libro de Jacer están los capítulos 18 y 19 en armonía con el libro de Génesis, capítulos 18 y 19. Son las mismas versiones bíblicas, solo que mucho más ampliados, y es, para mi opinión personal, un libro muy interesante. Yo me lo descargué, lo encontré, me lo descargué en PDF y lo leí, y es un libro bastante interesante. Hay muchos relatos históricos y costumbres antiguas de los israelitas, y es un complemento. Es interesante el libro, la verdad, hermanos, yo se lo recomiendo. Bueno, continuamos. Según el libro de Génesis, Lot era el sobrino de Abraham. En Génesis 13 nos relata que Lot, hubo un momento en que se tuvo que separar de Abraham porque sus rebaños eran muchos, eran muy abundantes y ya no podían convivir juntos.
Y en Génesis 13, 10, 11 dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, toda ella era de riego como huerto de Yevé. Esta llanura que Lot vio era sobre una extensión del río Jordán, y allí habían cinco ciudades. En Génesis 13, 8 las menciona: entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, la ciudad pequeña hacia donde quería huir Lot, pero él al final huyó hacia las montañas. En aquellos días la gente de Sodoma y Gomorra y de todas las cinco ciudades eran extremadamente perversos y pecadores delante de Yahvé, y ellos provocaron a Yahvé con sus abominaciones, y ellos se fortalecieron en envejecer en abominación y desdeñosamente delante de Yahvé y sus perversidades y transgresiones. Eran en aquellos días grandes delante de Yahvé. Este está en el libro de Jacer, el 18 al 11. Bueno, ahora vamos a leer del libro de Jacer para entender el clamor y el grito que oyó Yahvé. Según los ancianos, Sodoma celebraba un festival en este valle cuatro veces al año. Libro de Jacer, capítulo 18, del 12 al 15. Y ellos tenían en su tierra un valle muy extenso, cerca de la caminata de mediodía, y en él habían grandes fuentes de agua y grandes pastizales rodeando el agua. Y la gente de Sodoma y Gomorra iban allí cuatro veces al año con sus esposas e hijos y todo lo que pertenecía a ellos. Y ellos se regocijaban allí con cantos y danzas. Y en el tiempo de regocijo, ellos todos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos y algunas las hijas vírgenes de sus vecinos, y ellos las disfrutaban. Y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de sus vecinos y no decía ni una palabra. Y ellos hacían así desde la mañana hasta la noche, y después regresaban cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda. Así ellos siempre hacían cuatro veces al año. Bueno, aquí podemos entender un poco por qué Lot en Génesis 19:8, mirad, yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Este versículo 19:8 de Génesis está un poco en armonía con este relato que he leído de Jacer 18 del 12 al 15, y así tenemos una mayor comprensión de la aberración sexual que cometían estos malvados hombres de Sodoma y Gomorra. Y ellos usaban estas festividades para también violar mujeres, aparte de sus gustos sodomitas. Otra de las costumbres que tenían estos habitantes de Sodoma, las encontramos en el mismo libro de Jacer 18, del 16 al 17, encontramos un relato sobre un mercader que viajó hacia estas ciudades. Y dice así: también cuentan que cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con una ilusión de deshacerse de estos, o sea, un mercader, él llevaba mercancía, y él iba allí con la intención de vender estas mercancías. La gente de estas ciudades se reunían, hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, e iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza, dando un poco a cada hombre hasta que se terminaran todos los bienes del dueño cual él les había traído a la tierra. Y el dueño de los bienes peleaba con ellos diciendo: ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él uno por uno y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido y lo hostigaban diciendo: yo solo cogí un poco cual tú me diste. Y cuando él oyó todo esto, él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma. Cuando ellos se levantaban e iban tras él, y lo echaban de la ciudad con gran ruido y tumulto. Estas personas robaban a los mercaderes, les despojaban de todo cuanto tenían y los mandaban de regreso a sus tierras con las manos vacías. Ellos eran malvados y perversos en extremo. Hay otro relato que dice que había un hombre del país de Elam y pasó por la ciudad sobre su asno y llevaba un manto de muchos colores y una cuerda sobre el asno. Él pasó por esta ciudad y, según el relato de Jacer, del libro de Jacer, se le hizo noche. Y él iba viajando hacia Hebrón, pero le cogió la noche en estas ciudades. Y ahí había un hombre que correspondía al nombre de Hedad. Dice el relato bíblico que él era un hombre muy, muy malvado. Y se le cruzó en la calle, lo trajo a su casa y le ofreció su casa para que pasara la noche. Y él lo retuvo allí en su casa durante 3 días. Al tercer día, que el hombre se le quiso zafar de Hedad, él le quitó su cuerda y su manto de colores y le hizo como una adivinación de un sueño que él tuvo para no regresarle sus pertenencias. Este hombre se va frente al juez y él le da la razón a Hedad, y este señor pierde todo. O sea, este hombre lo despojó, y este hombre continuó su viaje con una gran amargura en el alma, llorando y sollozando, porque fue despojado por Hedad. Pero estos dos hombres corrieron una gran suerte, porque la mayoría de personas que entraban allí, los extranjeros, los viajantes, terminaban muriendo. Ellos morían a manos de los habitantes de Sodoma y Gomorra, porque eran malvados en extremo. En estos relatos del libro de Jacer encontré un relato muy interesante. Está en el capítulo 19, del 11 al 22, y dice así: en el curso del tiempo, Sara, la esposa de Abraham, envía a Eliezer. Nosotros sabemos que Eliezer era el sirviente de Abraham. Sara envía a Eliezer a Sodoma para ver cómo estaba Lot y para enterarse de su bienestar, si estaba bien y cómo estaban él y su familia. Y Eliezer fue a Sodoma y él vio a un hombre de Sodoma peleando con un extraño, con un extranjero. Y el hombre de Sodoma despojó al pobre hombre de sus vestiduras y se fue. Y este pobre hombre clamó a Eliezer, y suplicó su favor por causa de lo que el hombre de Sodoma le había hecho a él. Eliezer le dijo: ¿Por qué ustedes actúan así con un hombre pobre que vino a su tierra? Y el hombre de Sodoma respondió a Eliezer diciendo: ¿Es este hombre tu hermano, o la gente de Sodoma te ha hecho juez este día que tú hablas acerca de este hombre? Y Eliezer luchó con el hombre de Sodoma por causa del hombre pobre. Y cuando Eliezer se acercó para recuperar las vestiduras del hombre pobre, del hombre de Sodoma, él se apresuró con una piedra y golpeó a Eliezer en la frente. Y la sangre fluía copiosamente de la frente de Eliezer. Y cuando el hombre vio la sangre, él agarró a Eliezer diciendo: Dame mi jornal por haberte librado de esta mala sangre que estaba en tu frente, porque tal es la costumbre y la ley de la tierra. Tú me has herido y requieres que yo te pague un jornal. Eliezer no quiso escuchar las palabras del hombre de Sodoma, y el hombre agarró a Eliezer y lo trajo a Serac, el juez de Sodoma, para juicio. Y el hombre habló con el juez diciendo: Yo te suplico, mi señor, así ha hecho este hombre, pues yo lo golpeé con una piedra y la sangre fluyó de su frente, y él no está dispuesto a darme mi jornal. Y el juez dijo a Eliezer: Este hombre habla la verdad a ti. Dale su jornal, porque es la costumbre en nuestra tierra. Y Eliezer oyó las palabras del juez. Y él, o sea Eliezer, alzó una piedra y golpeó al juez. Y la piedra golpeó en su frente, y la sangre fluyó copiosamente de la frente del juez. Y Eliezer dijo: Si esta entonces es la costumbre en tu tierra, dale a este hombre lo que yo le debía haber dado, porque esta ha sido tu decisión, tú la decretaste. Y Eliezer dejó al hombre de Sodoma con el juez y se fue. Estas son las injusticias que hacen las leyes de los hombres, jueces corruptos amparando los malvados. Cuenta el libro de Jacer que Lot tuvo una primera hija, o sea, Lot tuvo tres hijas. Y la primera, la mayor hija, se llamaba Paltit. Y la hija de Lot vio a un hombre tirado en la calle con hambre y muriéndose de hambre porque la gente no le daba nada. Bueno, para una mejor comprensión de este relato, cuando iba una persona, un hombre pobre, para pedir limosna a estas ciudades, la gente le daban dinero a estos hombres, le daban oro y plata. Pero ¿qué pasa? Ellos cerraban las puertas de las ciudades y este pobre hombre, el que venía a pedir limosna, no podía salir de la ciudad. Y ellos tenían por decreto que en ninguna casa les dieran ni pan ni agua. Y era como una paradoja de que el hombre tenía oro y plata, pero no podía comprar ni agua ni pan porque nadie no le daba. Entonces estos hombres terminaban muriendo, morían de hambre y de sed. Y ellos vigilaban, esperaban hasta que el hombre muriera. Cuando este pobre hombre, estos pobres indigentes morían, Ellos iban cada uno a recuperar su moneda que antes le habían dado, la plata y el oro. Le despojaban de todo lo que tenían, de las vestiduras, de todo lo que llevaba encima. Lo sacaban al desierto y bajo algún matorral o algo ahí lo enterraban. Y así terminaban todas las personas indigentes que iban y pedían agua y comida en estas regiones. Ellos terminaban muertos. Entonces, aquí en este libro de Jacer nos relata que la hija de Lot, Paltit, ella quiere auxiliar a un hombre de estos y lo encuentra ya en un estado ya muy moribundo. Y la chica, la joven, se compadece de este hombre y su alma se llena de piedad por causa de este hombre, y ella se encarga de alimentarlo, pero de una forma escondida, porque ella conoce las reglas de esta ciudad. Y ella, cuando va a sacar agua del pozo, en la tinaja ella ya esconde un trozo de pan, y cuando pasa le da pan al hombre, y estos hombres notan que el hombre no se muere. Voy a continuar un poco el relato para encaminar el relato. Y toda la gente de Sodoma y Gomorra estaban pensativos acerca de este hombre, cómo podía soportar la inanición por tantos días. Y ellos se dijeron unos al otro: esto solo puede ser porque él bebe y come, porque ningún hombre puede soportar la inanición por tantos días o vivir como lo ha hecho este hombre sin siquiera su semblante cambiar. Y tres hombres se escondieron en el lugar donde el hombre estaba estacionado para saber quién era el que traía pan para comer. Y Paltit, la hija de Lot, salió ese día a buscar agua, y ella puso pan en la vasija de agua y fue a sacar agua por el lugar del hombre pobre. Y ella tomó el pan de la vasija y se lo dio al hombre pobre, y él lo comió. Y los tres hombres vieron lo que Paltit hizo al hombre pobre, y ellos dijeron a ella: ¿eres tú entonces quien lo ha sostenido y por lo tanto él no se ha muerto de hambre, no ha cambiado su apariencia ni muerto como el resto? Y los tres hombres salieron del lugar donde estaban escondidos, y ellos agarraron a Paltit y el pan que estaba en las manos del pobre hombre. Y ellos agarraron a Paltit y lo llevaron delante de sus jueces y dijeron a ellos: así hizo ella, y es ella quien ha suplicado al hombre con pan, por lo tanto él no murió en todo este tiempo. Ahora decláranos el castigo debido a esta mujer por transgredir nuestra ley. Y la gente de Sodoma y Gomorra agitaron un fuego en la calle de la ciudad, y ellos cogieron a la mujer y la echaron en el fuego, y ella fue quemada hasta las cenizas. Estos malvados hombres no permitían que se les diera de comer a un extranjero, ni de beber. Todo extranjero que pedía agua o bebida, agua o comida, terminaba muriendo. Todo mendigo moría. Por eso Lot conocía el punto de la maldad de estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Y por eso él les pide a ellos que, a estos habitantes, cuando van por los varones divinos, él les pide que por favor no les hagan ninguna maldad, porque él ya sabe el extremo de maldad y de violencia de estos habitantes. A continuación les voy a leer un último relato del libro de Jacer, del capítulo 19, y lo vamos a encontrar del 37 al 43. porque un viajante vino a la ciudad para quedarse toda la noche con la intención de ir a casa en la mañana, y él se sentó frente a la puerta de la casa del padre de la joven para permanecer allí según el sol se puso cuando llegó a ese lugar y la joven lo vio sentado por la puerta de la casa, y él le pidió un trago de agua y ella le dijo a él, ¿quién eres tú? Y él le dijo a la joven, yo estaba este día yendo por el camino y llegué aquí cuando el sol se puso. Así que me quedaré aquí toda la noche y en la mañana yo me levantaré temprano y continuaré mi viaje. Y la joven fue dentro de la casa y buscó pan y agua para que el hombre comiera y bebiera. Y este asunto se hizo conocido para la gente. Y ellos se reunieron y trajeron a la joven delante de los jueces para que ellos la juzgaran por este acto. Y los jueces dijeron, el juicio de muerte tiene que ser pasado sobre esta mujer, porque ella transgredió nuestra ley, y esta es, por lo tanto, la decisión referente a ella. Y la gente de esas ciudades se reunieron y trajeron a la joven y la ungieron con miel de cabeza a pies, como el juez había decretado, y la pusieron delante de un enjambre de abejas que estaban en sus panales. Y la picaron, y las abejas volaron sobre la joven y la picaron de tal manera que su cuerpo estaba todo hinchado, y la joven gritaba por causa de las abejas, pero nadie tomó nota ni la compadeció, y sus gritos ascendieron al cielo, y Yahvé fue provocado por esto, y todas las obras de Sodoma y Gomorra, porque ellos tenían abundancia de comida y tenían tranquilidad entre ellos, y aún no querían sostener al pobre y necesitado. Y en aquellos días sus obras malvadas y pecados se hicieron grandes delante de Yahvé. El profeta Ezequiel, yo ya les leí anteriormente el profeta Ezequiel, pero yo les quiero volver a leer el capítulo 16 del 46 al 50, dice, tu hermana menor es Sodoma con sus hijas. Cuando hablan de las hijas de Sodoma, no se refieren a las personas, se refieren a las ciudades, porque Sodoma está conformada por 5 ciudades y todas eran perversas y malvadas en extremo. Entonces, cuando el profeta Ezequiel habla de sus hijas, se refiere a estas ciudades, la cual habitan al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio, tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Bueno, hermanos y hermanas de esta escuela bíblica, para terminar este estudio, estos relatos que yo les leí del libro de Jacer era para tener una mayor comprensión de cuál fue el clamor que Yahvé escuchó y que le obligó descender a la tierra para ver él personalmente lo que estaba pasando. Es por eso, ahora entendemos por qué en Génesis 19 los ángeles, estos varones divinos, le respondieron a Lot que ellos iban a pasar la noche en la calle, que ellos se iban a quedar en la calle, porque ellos querían comprobar todos los delitos que cometían estas personas. Estas personas mataban a los más necesitados, a los más débiles, los torturaban y disfrutaban de estas torturas. Aparte de las aberraciones sexuales, aparte de todas las abominaciones, ellos nunca agradecieron a Dios la abundancia de leche y miel que tenían en sus tierras. Se llenaron de glotonería, de borracherismo, fueron soberbios, fueron malvados en extremo, torturaron, mataron, y estas personas torturadas gritaban, clamaban, lloraban, suplicaban por su vida, y esto para ellos era como una adrenalina, y cada vez eran más perversos. Los gritos, los clamores, los llantos que escuchó Yevé fueron de las víctimas de estas malvadas personas, de estos malvados hombres que vivían en Sodoma y Gomorra. Esos fueron los clamores que Yevé escuchó. Y el estudio bíblico por hoy ha terminado. Gracia y paz, hermanos de esta santa escuela.
Porque he visto que algunos estáis mencionando que calumnio, estás calumniando. Soy humano y a veces los humanos tenemos mal entendido y podemos no interpretar lo que otros nos cuentan, ya sea por leer las cosas rápidamente o por cierta falta de comprensión, ¿vale? Lo comento. Me considero cristiano y sería por mi parte un absurdo intentar defender la verdad calumniando a la gente.
Saludos a todos, gracias y paz. Bueno, pregunta aquí. Andrés dice que ¿cuál creo yo que será la marca de la bestia? A ver, esto lo explico en el último libro que he escrito, sobre el libro del Apocalipsis. Mira, voy a ser breve. La palabra griega que ha sido traducida por marca, ahí en Apocalipsis capítulo 13, es kerygma. Y la palabra kerygma significa simplemente un rasguño en la piel, o lo que es lo mismo, un tatuaje. Así de simple. Así lo dice la palabra griega. Un rasguño en la piel, un tatuaje que va a servir en ese tiempo, durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, sobre un imperio de 10 reinos, va a servir para comprar y vender. Eso será la marca de la bestia. Y después, el libro del Apocalipsis menciona dos cosas más. Si lees atentamente Apocalipsis capítulo 13, habla en primer lugar de ese sello, de esa marca, de ese kerygma, que será un rasguño en la piel, será una especie de tatuaje que va a servir para comprar y vender. Si va a servir para comprar y vender, lógicamente, en ese tiempo, ese tipo de tatuaje tiene que ser un tatuaje electrónico, una especie de microchip en forma de tatuaje que va a servir para comprar y vender. Y luego el Apocalipsis menciona el nombre de la bestia y el número de su nombre, que suma 666. Es decir, las letras, el número de letras que hay en su nombre, tiene que sumar 666. Y por lo tanto, el Apocalipsis habla de tres cosas. La marca de la bestia, el número de su nombre, y el número, que es 666. Perdón, habla de la marca de la bestia, el nombre de la bestia, el nombre de la bestia y el número de su nombre, que suma 666. Tres cosas. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Cualquiera que sepa leer, que no sea un ceporro analfabeto, lo va a leer ahí bien clarito. Apocalipsis capítulo 13. La marca, en griego kerygma. El nombre de la bestia, es decir, su nombre propio, y el número de su nombre, es decir, las letras de su nombre tienen que sumar 666. Si quieres saber más, pues ahí todo esto lo explico de forma mucho más amplia en el último libro que he escrito. Quien lo quiera saber, quién va a ser la bestia, bajo mi punto de vista, y qué es eso del número de su nombre, pues que vaya a mi último libro, que lo puede bajar gratuitamente de internet en formato PDF, y ahí lo puede leer. Y el que lo quiera comprar en Amazon en formato de papel, pues también lo puede comprar. Ahí doy también el enlace de Amazon para el que lo quiera tener en formato de papel, que es muy práctico, porque no hace falta tener ningún aparato electrónico para poder tener dicho libro.
Está claro, como dice en 1 Corintios 13, que si yo tuviese sabiduría de manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, el amor va acompañado de la verdad. No se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Así que sería un total absurdo que yo estuviese defendiendo algo que considero que puede ser la sana doctrina, mintiendo a la gente. Y a su vez, esto también lo digo para que nadie cargue su escopeta, porque sé que este grupo se presta mucho al debate, se presta a que entre gente diciendo insultos hacia otros y todo ese tipo de cosas, pero yo no juego en esa liga, también quiero decirlo.
Bueno, respecto a la vacuna, a ver, hermanos, eso sí es un preludio, es un ensayo de cómo la población subnormal y aborregada del planeta puede aceptar una vacuna asesina. Entonces, eso es otra cosa diferente, no tiene que ver nada con la marca de la bestia, pero sí es cierto que será un preludio. Van a reducir la población mundial, la élite satánica, y lo van a hacer por medio, bueno, de hecho ya lo están haciendo por medio del bozal, ya que el bozal va a matar, y de hecho ya lo está matando a muchísima gente, al reducir el nivel de oxígeno en la sangre y en el cerebro. Pues mucha más gente va a matar este psicópata asesino de Bill Gates con su vacuna. Evidentemente este perro, este engendro del diablo, ni él ni su familia van a ponerse esa vacuna asesina, eso tenerlo por seguro. Él la va a sacar aquí en España, yo creo que va a ser, personalmente creo que va a ser el primer país del mundo donde se va a imponer esa vacuna asesina. El gobierno de psicópatas que tenemos tiene un tratado con Bill Gates y su compañía de vacunas, y yo creo, bajo mi punto de vista, que este va a ser el primer país donde se va a poner esa vacuna. Va a matar a millones de subnormales, de españoles, pero bueno, el que quiera suicidarse, que se suicide. Mira, y así se reduce la población española. Bueno, y comentando lo que ha dicho, como iba diciendo, comentando lo que ha dicho Clau, que él está de acuerdo con Bill Gates, pues yo no lo sé, no sé si te se han caído todos los tornillos de la cabeza, Clau, o no sé lo que te ocurre. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con un psicópata asesino? A ver, respecto a tener hijos, evidentemente no todo lo que has dicho, Clau, es falso. Has dicho parte, has dicho algo de verdad. Pero luego lo has mezclado con la mentira, ¿vale? A ver, yo personalmente, tal como está la situación en la sociedad actual, en esta sociedad, en este sistema satánico, evidentemente, jamás se me ocurriría tener críos, tener pitufos. Eso lo tengo claro. Y una persona con dos dedos de frente, tal como está la situación actual, por ejemplo, yo estoy hablando de aquí, de mi país, de España. El sistema de enseñanza satánico perverso, donde se enseña a los niños a ser sodomitas maricones y a las niñas a ser bolleras y muchas perversiones más, evidentemente jamás se me ocurriría tener críos para tener que llevarlos a ese tipo de colegios satánicos. Eso es de sentido común. Eso es de sentido común. Vamos a ver, cuando Dios dice ahí en el Génesis, creced y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, lo que tampoco se puede hacer es citar ese versículo del Génesis para decir que tenemos que tener críos actualmente, que tenemos que tener pitufos. Eso es un error de interpretación por una sencilla razón. De que cuando Jesús dijo esas, perdón, cuando sí, bueno, Jesús y Eve dijo esas palabras a Adán y Eva, la tierra estaba vacía y había que repoblarla. En esa época, en la época de Adán y Eva, pues lógicamente no existía el sistema satánico que existe hoy en día. Por eso es que Dios les dijo, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Así que ese versículo no se puede extrapolar, no se puede utilizar para trasladarlo a esta época y decir que los cristianos que tenemos que tener críos. No, eso es un error. Yo creo que una persona inteligente, un cristiano inteligente, actualmente hoy en día, tanto él como su esposa jamás se les ocurrirían tener pitufos, tal como está el sistema satánico de enseñanza y otras muchas cosas más.
Bueno, pregunta del hermano José
Y cita el pasaje de Éxodo capítulo 33, verso 11, que dice lo siguiente. Y hablaba el Señor a Moisés, en otras versiones dicen Yahvé, cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Pues el texto lo dice, hablaba cara a cara con este Dios. Si al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18 y otros pasajes, entonces, ¿quién era este Dios que hablaba cara a cara con Moisés? Pues evidentemente no era el Padre Celestial, porque, repito, al Dios Padre nadie le vio jamás. Y si no era el Dios Padre, ¿quién era entonces? Pues lógicamente Jesús el Señor. El Señor Jesús, Jesús es el Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor, este Señor, hablaba con Moisés cara a cara. Pues ya está, pues era Jesús. Es bien sencillo.
Saludos, hermano Tito, gracias y paz. Sabe que con esta interpretación de este pasaje, así estoy más de acuerdo que con la de la vez pasada, porque me doy cuenta que es una realidad que al Padre nadie lo ha visto. Nadie. Porque aun cuando está sentado en el trono, dice que se, no, o sea, tampoco se deja ver, sino que está ahí en Apocalipsis cuando dice que era una luz, que era un resplandor, que piedras preciosas, que comienza a decir el apóstol Juan así, no recuerdo la cita bien, pero sí me llama más la atención esto. El Padre nadie lo ha visto, entonces quiere decir que en ese versículo de, en ese capítulo de Éxodo 33, del 1 a en adelante hasta el 11, 12, bueno, creo que pasa más, habla de Jesús, o sea, Jesús, Moisés pidió fue en ver la gloria de Dios y Jesús le muestra la gloria, el resplandor, y por esas razones que no puede ver. Y tiene razón, porque si se deja ver la espalda, no puede ser el Padre que se deje ver la espalda de un ser humano y quede vivo, así sea la espalda, porque es, o sea, es poderoso eso, así lo, así me pego más con esta interpretación que con la otra que decíamos antes. Saludos, hermano Tito, gracias y paz, excelente, me gustó eso.
¿Qué hay? Gracias y paz a todos. Bueno, voy a comentar un poquito ahí un escrito que ha pegado Clau, que ha tomado por ahí de algún sitio, de un grupo de WhatsApp. Y dice, comienza diciendo lo siguiente, mirad. Sobre el tema de la vida eterna, dice. Para obtener la vida eterna debemos seguir un camino o estilo de vida. Eso es totalmente falso. Para adquirir la vida eterna no tenemos que seguir un estilo de vida. La vida eterna no se conseguirá siguiendo un estilo de vida. La vida eterna se conseguirá, así lo enseñó Jesús, teniendo cierto conocimiento. Así es como se adquirirá la vida eterna. Voy a comentar, voy a leer, voy a decir dos o tres pasajes de memoria. Por ejemplo, vamos a analizar Juan capítulo 17, verso 3, palabras de Jesús, y palabras del apóstol Pablo que se encuentran en Hechos capítulo 2, verso 38. Vamos a ver si eso es cierto, de que para adquirir la vida eterna tenemos que seguir cierto tipo de vida. En Juan 17, 3, Jesús dijo lo siguiente: en esto consiste la vida eterna. ¿Lo veis? Ahí Jesús está hablando de la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adquirir la vida eterna? Bien, pues Jesús dijo, que te conozcan a ti. Fijaos que Jesús está hablando de conocimiento, de conocer a ti. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Evidentemente al Padre Celestial. Que te conozcan a ti, y dice ahora, el único Dios verdadero. Es decir, ¿qué está enseñando ahí Jesús? Que el Padre es un Dios único, no hay otro Dios como Él, el único Dios verdadero. Ahí Jesús sencillamente se está refiriendo a la Shema hebrea, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es único, refiriéndose al Padre Celestial, porque la Shema hebrea se refiere solo al Padre, no se refiere a Jesús, no, se refiere al Padre. Es decir, Jesús comienza diciendo que para adquirir la vida eterna tenemos que tener este conocimiento, que el Padre es el único Dios verdadero. Y seguidamente dice Jesús, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Es decir, para adquirir la vida eterna no tenemos que seguir cierto tipo de vida. Tenemos que tener este conocimiento verdadero de que el Padre es el único Dios verdadero y seguidamente tenemos que conocer que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Si tú quieres tener la vida eterna, tienes que tener este conocimiento y punto. Lo dijo Jesús. Jesús no dijo por ninguna parte que la vida eterna consiste en seguir cierto tipo de vida. Esa patraña Jesús jamás la dijo. O sea, eso que has pegado ahí, Clau, que has tomado por ahí de un grupo de WhatsApp, es una patraña, eso es una mentira del diablo. Jesús dijo bien claro que para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento. Que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel. Porque la palabra Jesucristo, muchas versiones dice, y en Jesucristo a quien has enviado, Jesucristo está formado por dos palabras, Jesús y Cristo. Es decir, la palabra Jesucristo en español significa que Jesús es el Mesías verdadero, el Mesías de Israel. Evidentemente, para ser el Mesías de Israel, Jesús tiene que ser el descendiente biológico, carnal del rey David. Si no, no puede ser el verdadero Mesías, así de simple. O sea, que aquellos que niegan que Jesús es el descendiente biológico, carnal del rey David, a través, evidentemente, de su padre humano José, ya que José era el hijo de David, no María, aquellos que niegan esto no podrán tener la vida eterna, porque están negando que Jesús es el verdadero Mesías. Lo podrán decir, lo podrás decir de piquillo, de poca, no, yo creo que sí, que Jesús es el Mesías, lo creo. Pues mentira, no lo crees, porque si estás negando que Jesús es el descendiente biológico del rey David, a través de José, el hijo de David, entonces no estás creyendo que Jesús es el verdadero Mesías. Y por lo tanto, estás rechazando y pisoteando la segunda cláusula dicha por Jesús sobre el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Repito, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre Celestial, el único Dios verdadero. Fijaos que Jesús no dijo ahí que el único Dios verdadero sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un misterioso Dios trino, una especie de monstruo con tres cabezas, no. Esa mentira trinitaria es una de las mayores mentiras del diablo. Jesús dijo bien claro que el único Dios verdadero, este Dios único, es únicamente el Padre Celestial, es solo el Padre. No es ningún misterioso Dios trino, no es Jesús, Jesús no es ese único Dios verdadero, el Hijo que es el Padre Celestial. Y el siguiente conocimiento que tenemos que tener es que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Aquellos que rechazan que Jesús es el enviado del Padre Celestial y que es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, a través de José, entonces no tienen este conocimiento, están rechazando el conocimiento que lleva a la vida eterna. Bueno, esto en primer lugar. Segundo lugar, Hechos capítulo 2, verso 38. Ya sabéis la historia, el día de Pentecostés en Jerusalén, los discípulos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces el apóstol Pedro dio el primer discurso ahí en Jerusalén. Ya sabéis la historia, 3.000 se convirtieron, creyeron en Jesús y fueron bautizados. Bien, ¿qué dijo el apóstol Pedro, estando lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, en Hechos 2.38? Bueno, pues dijo, arrepentíos. O sea, los que estaban en Jerusalén, desesperados, le preguntaron al apóstol Pedro, ¿y qué haremos? Pedro les predicó el Evangelio, les habló de Jesús, de su muerte y resurrección. Y entonces, los 3.000 israelitas que había ahí en Jerusalén dijeron, bueno, había muchos más, pero bueno, ahí está hablando en concreto del grupo de 3.000. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Bueno, pues Pedro les dijo, arrepentíos. Primero, el genuino arrepentimiento, el cambio de mentalidad, eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentíos, cambiar de mente, cambiar vuestra forma de pensar. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don, el regalo, el don del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pedro, lo que tenemos que hacer para ser salvos. Primero, un genuino arrepentimiento y después bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados. ¿Dónde dijo ahí el apóstol Pedro que para tener la vida eterna tenemos que seguir cierta forma de vivir, tenemos que vivir de cierta forma? ¿Dónde lo dijo? En ninguna parte. Ahí está hablando del arrepentimiento y de bautizarse en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados. Y punto. Así que, Clau, eso que has pegado por ahí de un grupo de WhatsApp, que lo has pegado ahí hace unas horas, es mentira, es una patraña, eso es un falso evangelio. Quien quiera ser salvo tiene que creer que el Padre Celestial es el único Dios verdadero, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre, y que tiene que haber un genuino arrepentimiento y bautizarse obedeciendo a Dios, obedeciendo a Cristo, bautizarse en agua en el nombre de Jesús, el Mesías. No en el nombre de ningún falso Dios trino, sino en el nombre de Jesús, el Mesías. Así lo dijo bien claro el apóstol Pedro, porque Pedro no era trinitario. Pedro dijo bien claro que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús, el Mesías, el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Si tú crees en esto, tienes ese conocimiento verdadero y haces lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 2.38, obedeces a Jesús bautizándote en agua en el nombre de Jesucristo o de Jesús el Mesías, tendrás la vida eterna.
Hermano, tengo esta duda con también lo de adorar. Habíamos visto que adorar, los que adoraban a Jesús, simplemente se postraban, le rendían honor nada más, que era el verbo proskuneo, que era postrarse en griego. Pero aquí en el Juan 4.23, que es el de adorar al Padre, que dice más, la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pues es que aquí también es el versículo proskuneo, que también es se postrarán al Padre. Entonces no entiendo muy bien la diferencia entre adorar al Padre en griego con adorar a Jesús en griego, porque es el mismo verbo, es el de proskuneo, este que es Strong, pues 4.3.5.2, que es postrarse, reverencia, suplicar.
¿Qué hay, hermano? Mira, te lo voy a explicar. Estoy aquí en el río. Mira, verás. La palabra griega proskuneo se puede traducir. La traducción primaria es postrarse con reverencia. Pero también se puede traducir por adorar. Lo que ocurre es que cuando la palabra proskuneo está conectada con Dios el Padre, como ocurre con Juan capítulo 4, entonces se ha de traducir por adorar. Cuando la palabra proskuneo está conectada con seres humanos o con Jesús, entonces se ha de traducir por postrarse con reverencia. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis se dice, Jesús dijo que la sinagoga de Satanás se postrarán ante los vencedores, ante la iglesia. Y la palabra griega que ahí se utiliza es proskuneo. ¿Y ahí cómo se ha de traducir? Pues se ha de traducir por postrarse con reverencia, porque se refiere a seres humanos, a cristianos. Esos judíos se van a postrar ante los cristianos como señal de reverencia. Pero cuando la palabra proskuneo se aplica a Dios el Padre, se ha de traducir por adorar. Es decir, ¿qué es lo que define cuándo se ha de traducir de una manera u otra? Pues muy simple, el contexto donde aparece la palabra. Luego, por ejemplo, si nos vamos al libro del Apocalipsis, fíjate bien que el ángel, le dijo por dos veces al apóstol Juan, adora a Dios. Es decir, Juan se postró, hizo proskuneo ante el ángel. Y entonces el ángel entendió que Juan le estaba dando la adoración, una adoración que le corresponde solamente al Dios Padre. Y por eso, ¿qué le dijo el ángel a Juan? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora ¿a quién? A Dios. Y ahí cuando el ángel está hablando de Dios, no se refiere a Jesús, se refiere al Padre Celestial. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre Dios el Padre y Jesús. A Jesús en el Apocalipsis se le llama el Cordero. Nunca se le llama Dios, es solamente al Padre Celestial se le llama Dios en el Apocalipsis. Entonces el ángel lo dijo bien claro, adora a Dios, al Padre, solamente al Padre. La palabra que ahí aparece es proskuneo. Por lo tanto, repito, además esto lo explico en varios de mis libros, mis estudios, esto lo explico muy claramente, el tema de la adoración. Cuando la palabra griega proskuneo se refiere a Dios el Padre, se ha de traducir por adorar. Cuando la palabra proskuneo se refiere a seres humanos, como por ejemplo Jesús, que era un ser humano, siempre se ha de traducir por postrarse con reverencia. En la mayoría de las Biblias lo han traducido mal. Cuando se dice, por ejemplo, que los discípulos adoraron, dice, se postraron ante Jesús. Se postraron. Pues lo han traducido falsamente por adoraron, le adoraron. O, por ejemplo, cuando en Hebreos 1.6 dicen esas versiones, adórenle todos los ángeles de Dios, refiriéndose a Jesús, al Hijo. Lo han traducido adórenle. No, la traducción correcta es póstrense con reverencia ante el Hijo. Esa es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque se refiere a Jesús, no se refiere a Dios el Padre. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Juan capítulo 4. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él nos enseñó a adorar solamente al Padre. Nunca nos enseñó Jesús a adorarle a él mismo. Jesús nunca dijo, adoradme a mí. Nunca. Jesús jamás enseñó esa blasfemia de decir que le tengamos que adorar. No. Jesús dijo, seguidme. A Jesús se le sigue, no se le adora. Solo falsos cristianos los que adoran a Jesús. A Jesús se le rinde pleitesía, reverencia, como hijo de Dios que es, y se le sigue. Se sigue la doctrina de Cristo, se sigue a Jesús. Pero nunca se le adora, Jesús nunca enseñó que le tengamos que adorar a él, el ángel nunca dijo que tengamos que adorar a Jesús, sino que al único Dios que se le adora es al Padre Celestial. Repito, la palabra proskuneo, griega proskuneo, se puede traducir por adorar y también por postrarse con reverencia. Las dos traducciones son correctas. Lo que ocurre es que tenemos que mirar el contexto. ¿A quién se está refiriendo? Porque es el contexto lo que define cómo se ha de traducir. Cuando el contexto se refiere a Dios el Padre, se ha de traducir por adorar. Cuando el contexto se refiere a seres humanos, pues se ha de traducir por postrarse con reverencia. En fin, esa es la correcta explicación. Esto ya también lo explico en mi libro, por ejemplo, en el libro que escribí sobre las tres teologías satánicas que han engañado a la cristiandad, el trinitarismo, el unicitarismo y el arrianismo, ahí lo explico claramente. Al final hay un capítulo entero dedicado a la adoración y esto pues ahí lo explico, hermano.
Muchas gracias, hermano. Gracias y paz, y sigue ahí disfrutando del río y de tu hermano y de todo. Gracias y paz. Vale, hermano, muchas gracias. Estoy aquí con la perlita, ya sabes. Pues esto se merece una buena perla, que sea bien explicativa a todos los versículos y todo. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que como es complicado, porque se lo han puesto proscuneo por todos lados, pero sí, yo lo entiendo y lo creo así. Entonces, bueno, pues ya haré la perlita más adelante, y aquí en esta perla de la idolatría simplemente haré como el hermano Dairon, que pondré que solo se adora al Padre Celestial y ya está.
Gracias y paz, hermano Tito. Gracias por esta explicación que nos comentabas ahí acerca del escrito que había encontrado el hermano por ahí en un grupo de Telegram. A mí me gustaría acotar algo, hermano, y es lo siguiente, respecto a el tema de lo que él decía, que un estilo de vida y demás. Yo lo veo en la vida diaria del creyente, y es vivir una vida de obediencia. Con estilo de vida que lo comentaba, ahí yo lo asumo como un estilo de vida, pero basado en la obediencia, ¿cierto? Entonces, ¿Y por qué yo diría que es un estilo de vida de obediencia? Si vale la palabra estilo de vida, si no, no importa. Lo importante es vivir en obediencia. Porque cuando Juan 17 dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando dice conozcamos, yo vengo a Juan 1, a la primera epístola de Juan 2, del verso 3 al 6. Y dice lo siguiente la escritura. Y en esto sabemos que lo que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos si le conocemos verdaderamente? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, ¿cierto? Y no guarda sus mandamientos, El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cierto? Entonces, respecto al estilo de vida, como te decía, si cabe la palabra, bien, si no, no importa. Pero lo importante es que el conocer a Dios, el verdaderamente conocer a Dios, entiendo que es guardar sus mandamientos, ¿cierto? Porque puede que alguien conozca o crea hermanos, en el Padre y en el Hijo, pero si no lleva una vida de obediencia, verdaderamente la palabra y la escritura enseña que esa persona no le conoce, ¿cierto? Y que por el contrario, el tal es mentiroso, o sea, sirve al padre de mentira, y la verdad no está en él, quiere decir la verdad, o sea, Cristo no está en él, ¿cierto? Entonces, amplío un poquito la enseñanza del hermano Tito y diría que, además de creer en el Padre como el único Dios verdadero, Cristo como el Mesías, ser bautizados y confesar con nuestra boca, es necesario que llevemos una vida de obediencia, porque si llevamos una vida de obediencia, estaremos verdaderamente demostrando que sí le conocemos y somos coherentes en nuestro modo de vivir con Juan 17:3.
Saludos, hermano, gracias y paz. Bueno, yo entiendo lo que dice este mensaje. Y también entiendo lo que el hermano Tito le refuta al hermano Claudinel esta parte. Porque es que la vida eterna no se consigue por tener comportamiento. La vida eterna no se consigue por, entre comillas, andar en santidad, ¿ves? O sea, la vida eterna se consigue cuando uno conoce una verdad, cuando uno se bautiza, cuando uno cree en el Señor Jesucristo y dice, el que creyere y fuere bautizado, usted será salvo. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, y es reconocer al Padre como el Dios supremo y a Jesucristo como el Mesías, como el hijo biológico de José, reconocer ese Mesías, ese Salvador que vino. Esa es la vida eterna. Y luego entonces ya ahí entramos por voluntad de Dios a tener un comportamiento puro, sano. ¿Ves? Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros a través del bautismo, nosotros bautizamos, el Espíritu Santo llega a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a tener un comportamiento. Mientras tanto la gente está luchando. Yo viví casi 17 años, o 15, 17 años, sí, en la Trinitaria, y luchaba, hasta con el pecado luché muchas veces, pero cuando conocí la verdad, y no me lo están preguntando, pero cuando conocí esta verdad, dejé cosas que antes nunca había podido dejar. Entonces ahí entendí que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, cuando uno conoce de verdad esto que dice la Biblia, y obtiene uno esa vida eterna, es engendrado ahí, entonces ahí entra uno a tener un comportamiento, no porque uno quiera, sino porque Dios mismo lo ayuda a uno a que uno sea diferente. Saludos, hermanos, gracias y paz.
Gracias y paz a los hermanos aquí de la Escuela Cristiana Noteísta. Bueno, ahí os he pegado unas palabras de Pablo, el apóstol, Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías, que sería la mejor traducción, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué significa esto? Cuando Pablo dijo que Jesús es del linaje de David, o era del linaje de David según la carne, ¿qué significa? Pues que era el descendiente de David, del linaje de David. Es decir, su descendiente biológico, carnal. Lo dice bien claro, del linaje de David según la carne. ¿Qué significa eso de según la carne? Según la carne, ¿qué significa? Pues su descendiente biológico. ¿A través de quién? ¿De María o de José? ¿Quién era el descendiente carnal del rey David? ¿Quién era, María o José? ¿Qué dice Mateo capítulo 1, verso 20? ¿Qué dice? ¿Cómo le llamó el ángel a José? Hijo de David. En el Nuevo Testamento hay un versículo donde a María se la llame hija de David. No, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el hijo de David? Era José. Lo dijo el ángel. Por lo tanto, Jesús es el descendiente biológico del rey David, ¿a través de quién? ¿De José o de María? Pues lógicamente de José, ya que José era el hijo de David. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, ¿José era el padre biológico de Jesús, sí o no? Los iglesieros, el sistema iglesiero apóstata, los católicos, los evangelocos, los jehovudos, los adventistas, los mormonoides, todos dicen que no, que no, que no, que no, que José no era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús, sino solamente su padre adoptivo, dicen ellos, ¿así? ¿Me podrían decir dónde dice el Nuevo Testamento que José era el padre adoptivo de Jesús? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice en ninguna parte? ¿Cómo se le llama en el Nuevo Testamento a José? Hay varios versículos que lo dicen. El padre de Jesús. Y hay otros versículos donde a Jesús, ¿cómo se le llama? ¿El hijo de quién? De José. Hijo de José y de María, evidentemente. Hijo de José. Por consiguiente, mirad. Aquellos que enseñan, todas las iglesias que enseñan que José solamente era el padre adoptivo de Jesús, todos aquellos que dicen llamarse cristianos y enseñan que José solamente era padre adoptivo de Jesús, que Jesús no tenía un padre humano, dicen ellos, pues mirad, están engañados tremendamente por Satanás. Están demostrando que no son realmente cristianos, ya que no creen realmente que Jesús es el verdadero Mesías. El hijo de David según la carne. ¿No lo creéis? ¿Cómo vais a creer vosotros que Jesús es el hijo de David según la carne? Como dijo Pablo. Del linaje de David según la carne. A ver, ¿cómo entendéis vosotros esa expresión? De Romanos 1.3. Que Jesús es o era del linaje de David según la carne. ¿Cómo lo entendéis? ¿Cómo lo entendéis? Esto solo tiene una explicación. Que Jesús es el descendiente biológico del rey David, pero solamente a través de su padre José, de su padre humano, José. Si no, no podría ser el Mesías de Israel, porque el Mesías de Israel tiene que ser del linaje de David según la carne. Si no, no puede ser el verdadero Mesías. En definitiva, ya con esto termino, para no enrollarme. Vosotros, los que decís llamaros cristianos, que negáis que José era el padre biológico de Jesús, estáis negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Del linaje de David según la carne. Lo estáis rechazando totalmente. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 17:3? Para tener la vida eterna, ¿cuál es el conocimiento que tenemos que tener? ¿Cuál es? Del Padre, el único Dios verdadero. ¿Y de Jesús qué más? Y de Jesús, el Mesías. El enviado del Padre. Si tú quieres ser salvo, tienes que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, es decir, el descendiente o del linaje de David según la carne. Así lo dijo el apóstol Pablo bien claro. Si no crees esto, no podrás ser salvo. Por mucho que digas que eres cristiano, por mucho que digas que has aceptado a Jesús, por mucho que digas que lees la Biblia o que oras, tú no eres un verdadero cristiano al negar que Jesús es el verdadero Mesías. Y si no crees que realmente Jesús es el verdadero Mesías de Israel, ¿tienes la doctrina de quién? ¿Qué dijo el apóstol Juan ahí en su primera y en segunda epístola? ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, ¿verdad? Eso lo dijo Juan. ¿Y vosotros creéis que Jesús es el verdadero Mesías? Si estáis negando que Jesús es del linaje de David según la carne, pues claro que estáis negando que Jesús es el Mesías. Y por consiguiente tenéis la doctrina del anticristo. Por eso, aquellos de esta escuela que creéis todavía que Jesús no tenía un padre biológico humano, que era José, pues os tenéis que arrepentir si queréis ser salvos. Claro, y ahora entramos en el otro tema. ¿Cómo es posible que José fuera el padre biológico de Jesús y el Evangelio dice que Dios el Padre engendró a su Hijo por medio de su Espíritu? Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo es posible que Dios el Padre, por medio de su poder, engendrara a su Hijo en el vientre de María sin que José y María tuvieran un contacto sexual físico? ¿Cómo puede ser Jesús, el Hijo, de José, biológicamente hablando, el hijo carnal de José, sin que José y María tuvieran relaciones sexuales íntimas, sin que José engendrara a Jesús. Repito, a ver si alguien sabe la respuesta. ¿Cómo José puede ser el padre de Jesús, el padre biológico, sin que José y María tuvieran relaciones sexuales íntimas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser entonces José el padre biológico, carnal de Jesús? Quien sepa la respuesta, que me lo diga. Yo la sé perfectamente, claro. Pero a ver, los hermanos, que sean un poco inteligentes, que me digan cómo es posible eso, que Dios engendrara a su hijo en el vientre de María por medio de su poder y que al mismo tiempo Jesús fuera el hijo biológico de José. A ver si alguien sabe la respuesta.
Gracias y paz, hermano. Yo hasta hace poco te había preguntado qué hubieras respondido vos hace 15 años atrás si te hubieran dicho que Dios Padre ha introducido de manera milagrosa los genes de José en la matriz de María. ¿Qué hubieras dicho? Y me habías respondido que si te lo hubieran explicado de una manera clara, no hubieras tenido inconveniente alguno en comprenderlo. Bueno, a mí también me pasó lo mismo. Cuando yo escuché eso por primera vez, no tuve ningún inconveniente en comprenderlo. Al contrario, ha sido para mí un alivio porque yo nunca me di cuenta cuál era el papel que jugaba José en la Biblia, un personaje que, según los católicos, era un padre adoptivo de Jesús, y no es así. Uno lo puede comprender con facilidad, como pones aquí. ¿Quiénes son los hermanos inteligentes de esta escuela? Hay una gran mayoría, ya sea católicos o de otra religión, que lamentablemente no lo entienden porque no le da la cabeza. Gracias y paz, hermano Enrique. Yo particularmente creo que hoy en día todos los católicos ya conocen la verdad porque digamos que hay muchos evangelistas, no profesan la misma fe que nosotros, pero en algunos puntos están acertados y de una manera o de otra manera le han dado a conocer la verdad al católico en algún momento de su vida, pero los católicos hacen resistencia y cierran el corazón, lo endurecen, y yo creo que Dios le envía realmente ese espíritu de engaño para que crean en esa mentira y se condenen. Hoy en día me resulta muy difícil que haya un católico que alguna vez no haya cruzado palabra con algún evangelista y hayan rechazado esa verdad. Por ejemplo, el tema de la hostia. Yo creo, hermano Henry, que si durante la tribulación uno escapa y huye a las montañas o a los montes con toda esa mercadería y comida enlatada, no va a poder llegar al final de los 3 años y medio. Quizás esté bien el primer medio año. Después van a surgir muchos otros problemas, como por ejemplo que te agarre una infección de muela o alguna gripe y no tengas remedios. Es difícil. Sí, lo del refugio preparado es mucho mejor. Pero no es que yo sea negativo, pero se me ocurre que tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, lo van a detectar a ese refugio y lo van a capturar lo mismo. Y si el Mesías viene a las Américas, yo como vivo en Argentina, no voy a pasar por la tribulación. Pero en el caso tuyo, hermano Henry, si continúas en España y España sea uno de los imperios en donde gobierne la bestia, vas a pasar por la tribulación y vas a ser uno de los reyes y sacerdotes con el cual va a gobernar el mundo con el Mesías. Y yo voy a ser uno de los cristianos súbditos que van a vivir en ese reino, pero no como rey o sacerdote. Así que vas a ser un mártir, hermano.
¿Qué tal, hermano Sergio? Pues claro, aquí en Europa, pues me imagino al hermano Tito, a mí, al hermano Andrés, a varios hermanos aquí que somos de España y todos los de Europa en general, pues intentaremos escaparnos. Pero también dice la palabra que bueno, que muchos quedarán, algunos para ser arrebatados. O sea, se puede conseguir sobrevivir. Pero la mayoría, yo pienso, que van a ir a campos de concentración y serán ejecutados. Sea como sea, a mí me va a dar un poco igual, porque será un abrir y cerrar de ojos y empezará lo bueno. Y si sobrevivo hasta el final, oye, pues también a disfrutar también y del refugio y alimentarnos bien, ver películas y ver todo lo que pasa. De todos modos, sé que contaremos con vuestras oraciones.
Fijaos bien, hermanos, que las ovejas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 25 van a dar de comer a los hermanos pequeños de Jesús, los van a dar de beber, los van a visitar en las cárceles, los van a visitar también en hospitales, les van a dar ropa. Es decir, que tampoco hay que preocuparse mucho por el tema este de la comida, porque si según Jesús esas ovejas misericordiosas darán de comer a los hermanos pequeños de Jesús, pues entonces significa que tendrán sustento. Y muchos de ellos evidentemente van a estar vivos cuando Jesús venga. Esto es algo parecido, fijaos bien, a cuando después de la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración que había en Polonia, pues presidiarios que había allí, pues habían sobrevivido, habían quedado vivos, eso sí, habían adelgazado bastante, porque lógicamente no había comida, pues era una plena guerra, pues no había alimentos. Entonces tuvieron que ayunar mucho tiempo y estaban muy delgados, pero sobrevivieron, quedaron vivos y vivieron muchísimos años luego. Entonces el tema es ese, ¿no? Que habrá cristianos verdaderos que serán llevados a cárceles o a campos de concentración. Y sin ninguna duda muchos van a estar vivos cuando Jesús venga. Pues esos serán arrebatados, no experimentarán la muerte y serán arrebatados para recibir a Jesús en el aire.
Gracias y paz, hermano Tito, y a todos los hermanos. Bueno, yo desde que comencé a escudriñar la Biblia con usted, hermano Tito, he entendido muchísimos temas, muchísimos. Y bueno, gracias a Dios por eso. Y respecto al tema de cómo engendró Dios a Jesús en el vientre de María, ese tema es tan claro y es tan poderoso que está tan claro en la Biblia que cuando uno lo lee, yo entiendo de esta manera que es que no, o sea, ¿qué sentido tenía en que José fuera a penetrar a María? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Sino que el sentido está en que el Espíritu del Señor, o sea, como Jesús venía a buscarle un cuerpo a Jesús, perdón, como Dios venía a buscarle un cuerpo a Jesús, digamos al Verbo, vamos a decirlo así. Entonces, un cuerpo humano, o sea, el milagro está ahí, eso es lo que la gente no ha entendido, ¿verdad? Y que gracias a Dios, pues, usted nos lo ha explicado y nosotros lo hemos captado. O sea, el milagro está en que el Padre, a través de su poder, saca el espermatozoide de José y lo pone allá. Ese es el milagro extraordinario que existe, y lo pone en el óvulo de María para que se prepare ahí, se críe, o no sé cómo decirlo, ese cuerpo, el cual cuando ese cuerpo muriera, entonces Dios lo iba a resucitar para que fuera otra vez el segundo Dios extraordinario con todo el poder, pero ya quedaba con un cuerpo que había sido humano. Vamos a ver. Entonces yo desde que he entendido, lo que le he leído a usted así, y he leído este tema, he comprendido así. Entonces es tremendo, o sea, poderoso. Y por eso es que si uno no cree que si la gente no cree que Jesús no era hijo biológico de José, entonces eso es lo que vienen siendo los anticristos. Yo lo veo tremendo eso. A mí me quedó muy claro y es bíblico totalmente. Así que, hermano, pues agradecidos y pues avanzar porque estamos en el final. Y bueno, y respecto también a los hermanos que van a estar en los países que va a gobernar la bestia, lo que dice el hermano Tito también es verdad, no hay que preocuparse tanto por eso. Si Dios nos tiene para, si Dios tiene alguno de nosotros para que seamos mártires, pues eso no se puede escapar. Estamos para eso. Y si Dios tiene para que no estemos allí o nos escondamos o podamos huir o pues muchas cosas, también lo hace Dios. Yo creo que Dios nos da una prueba que no podamos resistir, creo yo también esa parte, ¿verdad? Así que, hermano, gracias y paz para todos y avanzando. Saludos.
Efectivamente, hermano José. El principal argumento falso que suelen dar los iglesieros para rechazar esta gran verdad del engendramiento de Jesús es que siempre dicen lo mismo. Dicen, bueno, ¿de dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo enseña? ¿Dónde dice la Biblia literalmente que Dios el Padre tomó un espermatozoide de José y lo teletransportó a un óvulo de María? ¿Dónde lo dice la Biblia? Pues como veis, no lo dice la Biblia por ninguna parte. Pero es que el hecho de que algo no lo diga la Biblia, eso no significa que ese algo sea falso. O sea, en la Biblia hay muchísimas cosas que no se dicen. Montones de cosas. Miles de cosas. ¿Dónde dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús se aseaba, que se lavaba el cabello, que se bañaba y muchas cosas más? O sea, ¿dónde lo dice la Biblia? No lo dice. Y sin embargo, Jesús lo hacía. De modo que cuando oigáis por ahí ese argumento de que algo es falso porque no lo dice la Biblia, eso es un argumento estúpido, eso es un argumento falso y diabólico. Esa regla de que algo es falso porque la Biblia no lo dice, repito, no os dejéis engañar. Es un argumento estúpido que se inventaron las sectas evangelocas, falsos pastores, descerebrados, que se inventaron esa tontería de que algo es falso porque la Biblia no lo dice. O sea, Jesús, por ejemplo, vamos a ver. El Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchísimas cosas, muchos milagros, que no aparecen en la Biblia, no están registrados en la Biblia. Y que si se escribieran una por una, dijo el apóstol Juan, no habría libros en el mundo. O sea, hizo muchísimas cosas Jesús, y también dijo muchas cosas que no se encuentran registradas en la Biblia. Jesús hizo muchos más milagros de los que encontramos ahí en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hizo muchos más, muchísimos más. Y no están registrados, ¿lo veis? Pues lo mismo ocurre con el asunto del engendramiento de Jesús. El hecho de que la Biblia no lo diga, eso no significa que sea falso. Pero no solo eso. Es que además es imposible que lo diga por la sencilla razón de que palabras como espermatozoide no se conocía. Nadie sabía hace 2000 años lo que era un espermatozoide. Se conocía el esperma, eso sí, el esperma del varón, pero no los espermatozoides. Es imposible que lo pudieran conocer y que esa palabra la hubieran utilizado, porque el espermatozoide solamente se puede ver a través de un microscopio. Por consiguiente, ¿cómo iban a utilizar esa palabra? No se conocía. Es una palabra moderna. Igual que ocurre con la palabra óvulo, el óvulo, la célula femenina, un óvulo es microscópico, tampoco se puede ver al ojo humano. Por eso es que la palabra óvulo tampoco se encuentra en la Biblia. ¿Vale? Por eso es completamente ridículo y falso ese argumento que dan estos iglesieros. Pero así es como lo hizo Jesús. Perdón, así es como lo hizo el Dios Padre. Dios Padre tomó un espermatozoide de José, que era el hijo de David, y lo teletransporta, lo lleva de forma milagrosa, poderosa, con su poder, con su espíritu, lo introduce en un óvulo de María, para que de esta manera pudieran hacer el verdadero Mesías de Israel, así de sencillo. Claro, y alguno se podrá preguntar entonces lo siguiente, que es una pregunta buena, es una pregunta lógica. ¿Acaso no hubiera resultado mucho más fácil que José se acostara con su esposa María porque era un matrimonio y ya está, y hubiera engendrado José a Jesús, el hijo de David? ¿No hubiera sido más sencillo? ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿Por qué Dios no permitió que José se acostara con María para engendrar a Jesús? Es una pregunta lógica, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta es muy simple. La respuesta la tenemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, donde se dice bien claro que Jesús habría de nacer de una virgen. Y aquí la virgen concebirá y dará a luz un niño y se le pondrá de nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, tenía que nacer de una virgen. Y como tenía que nacer el Mesías de una virgen, por eso es que José no engendró a su hijo Jesús acostándose con su esposa María. No hubo ningún tipo de relación sexual. Fue Dios el Padre quien lo hizo, por medio de su poder. Engendró a su hijo en el vientre de María. Pero evidentemente lo engendró con un espermatozoide humano. Porque si no hubiera sido con un espermatozoide humano, Jesús nunca, nunca hubiera sido un ser humano. Nunca hubiera sido un hombre. Y tampoco habría podido ser el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto, Dios el Padre lo engendró con un espermatozoide humano, que evidentemente era el espermatozoide de José, el esposo de María. Por medio de su espíritu, Dios lo tomó, lo teletransportó a un óvulo de María. Muchos burladores e imbéciles llaman a esta doctrina verdadera, la llaman el espermatozoide volador, para burlarse de esta gran verdad. El espermatozoide volador, la doctrina del espermatozoide volador. Pero aquí no estamos hablando de ningún espermatozoide volador. Ningún espermatozoide salió volando de José hacia un óvulo de María. No. Fue una teletransportación. ¿Y qué es eso de una teletransportación? Pues es sencillamente tomar algo, un espermatozoide, por ejemplo, hacerlo desaparecer y teletransportarlo, materializarlo en otro lugar. Es lo mismo que hizo Jesús teletransportándose, apareciendo de repente, como dice el Evangelio, de repente en una habitación cerrada donde estaban sus discípulos, estaban con las puertas cerradas, y de repente en medio de ellos apareció Jesús. Es decir, se teletransportó y se materializó en medio de sus discípulos. Eso se llama una teletransportación sobrenatural. Pues lo mismo ocurrió con un espermatozoide de José. Dios el Padre lo tomó y lo teletransportó, lo desmaterializó y lo teletransportó a un óvulo de María. Ahí fue materializado y ahí es donde comenzó a gestarse el Hijo de Dios, Jesús. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Hoy también se le llama el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tenía también un padre humano, que era José. Si Jesús no hubiera tenido un padre humano, que era José, nunca, nunca, nunca en el Evangelio a Jesús se le llamaría, en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque tenía un padre humano. Así de sencillo. Bueno, como ya expliqué ayer, hermanos, sobre el tema de la vida eterna, pues lo dije bien clarito. O sea, la enseñanza de Jesús es tremendamente clara. Para tener la vida eterna tenemos que tener cierto conocimiento. Ese conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre. Evidentemente, una vez que hemos conocido este verdadero evangelio, de que tenemos este conocimiento verdadero, eso nos lleva a un estilo de vida diferente, conforme a la voluntad de Dios. Un estilo de vida al cual Dios le agrada. Claro que sí. Si no hay un estilo de vida, un cambio de vida en la persona, en el ser humano que cree en el verdadero evangelio, pues significa pues que esa persona realmente nunca ha creído en el verdadero evangelio. Pero no es el estilo de vida, la forma de vivir lo que nos va a salvar, no. Lo que nos salva es este conocimiento, eso es lo que nos lleva a la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en esto. Fijaos lo que dijo Jesús. Jesús nunca dijo lo siguiente. Mira, Jesús podía haber dicho perfectamente lo siguiente. En esto consiste la vida eterna. Consiste en que tengamos un cambio de vida, en que vivamos un estilo de vida diferente. No, eso no dijo Jesús. Jesús dijo que la vida eterna consiste en tener ese conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el Mesías, el enviado del Padre. Y luego ese conocimiento verdadero, repito, nos lleva a un cambio de vida. Somos hechos nuevas criaturas, como dijo el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, es decir, si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, la vieja vida pasada queda completamente en el pasado, desaparece. Y somos hechos nuevas criaturas. Nuevas criaturas que llevamos un estilo de vida nuevo. Esa es la verdad, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Pero eso de enseñar que la vida eterna se consigue teniendo un estilo de vida diferente, no es así, no es cierto, eso es falso. Eso es un falso evangelio. La vida eterna se consigue teniendo ese conocimiento verdadero del Padre como el único Dios verdadero y de Jesús como el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Y luego ese conocimiento lo que nos hace es llevar un estilo de vida completamente nuevo. Así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica. Como enseñó Pablo, por ejemplo, en el famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Qué dijo ahí? Y el 10 también. ¿Qué dijo? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, es decir, por medio de la verdadera doctrina. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y fijaos lo que dice luego en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, para llevar un estilo de vida diferente. ¿Lo veis? Eso es el resultado de conocer y de creer en la verdadera doctrina. Nos lleva a un estilo de vida diferente, a hacer buenas obras. Pero no son esas buenas obras, no es ese estilo de vida lo que nos va a salvar. Ese texto dice bien claro que lo que nos va a salvar es la verdadera doctrina. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, es decir, de la verdadera doctrina, y esto, es decir, esta doctrina verdadera no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe.
Buenos días, gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica, de la Santa Escuela, aquí del hermano Tito. Gracias y paz, hermano Tito. He estado escuchando los audios que se están mandando y con respecto al tema de José y María, claro que era importante que el Señor Jesús naciera de una virgen porque así estaba profetizado. Desgraciadamente siempre para algún tema, como actualmente hay buenos abogados y malos abogados, siempre le van a encontrar un argumento, solamente que hay una verdad y muchas mentiras. Entonces, en el caso del Señor Jesús, pues era necesario que así fuera porque la profecía así lo decía. Dios había anunciado que su hijo, que el verbo, iba a nacer de una virgen, en este caso de María, una muchachita de entre, no sé, 13 y 17 años. por ahí. Y pues así se engendró el Señor Jesús. Obviamente el padre es José, porque la Biblia así lo dice, del linaje de David. Varias veces los evangelios han mostrado la genealogía. Una es la genealogía política y otra la genealogía genética de Jesús, que igual dicen que es una contradicción, que porque una genealogía dice que es menciona unas generaciones y otras no las menciona, unas menciona generaciones de más, otras generaciones de menos, y que hay una supuesta contradicción. Pero como les vuelvo a repetir, hay una genealogía política y una genealogía genética en el evangelio, en los evangelios. Y pues era necesario que naciera de una virgen el Señor Jesús para que pues, se cumpliera la profecía. Y pues también era importante porque así el Padre quiso que fuera, porque no iban a ser un humano cualquiera. Y también hay muchos comentarios, por ejemplo, en contradicen eso, que dicen que en ese tiempo si una mujer se embarazaba y no tenía padre, pues la apedreaba, ¿no? Entonces dicen, no, es que pues, a José y a María no les quedó más que inventar eso de que Jesús nació prodigiosamente, que no hubo contacto y que así nació. Bueno, la Biblia está llena de prodigios y los prodigios son difíciles de creer, pero pues están registrados y pues esto es una cuestión de fe. En cuanto a los comportamientos, es lo mismo que han enseñado los judíos y, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana igual dice, no, pues si te portas bien, te vas al cielo, ¿no? Y muchos creen, no, pues es que yo me porto bien y me voy a ir al cielo. Me lavo las manos, obedezco la ley, soy buena persona, no me meto en problemas, nunca he pisado una cárcel, no le debo nada a nadie. Y ya dicen que por eso pues se van a ir al cielo y son salvos. Pero por dentro pues son avaros, están con la mujer del prójimo, son rateros, roban, como los políticos, un ejemplo claro. En la calle andan y no, pues son estos, son el otro. Y hay muchos igual pseudo cristianos o supuestamente cristianos que andan en la calle y no, pues súper piadosos, como los fariseos. Pero como dijo el Señor Jesús, son sepulcros blanqueados por fuera, bonitos, limpios, blancos, y por dentro llenos de huesos y pudredumbre.
Gracias y paz, hermano Tito. Excelente, hermano Tito. Así es. El tener una vida de obediencia es una consecuencia, es un resultado, es un efecto de tener el conocimiento acerca del Padre y del Hijo, del Padre como el único Dios verdadero y del Cristo como el verdadero Mesías enviado del Padre y descendiente biológico claramente del linaje de David, ¿cierto? Gracias, hermano, excelente. Queda muy claro que es así, eso es un reflejo, es una consecuencia de tener dicho conocimiento, es decir, dicha fe, dicha doctrina. Gracias y paz a todos mis hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia,
iglesia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por